Fernández, muchos están esperando el análisis de estas 48 horas de Juan Grabois. ¿Por qué? Bueno, porque ya habló del gabinete, dijo que no se había sentido muy convocado, que hay algunos que estamos para las malas, para las buenas, hacen fila otro y trataron de interpretar qué quiso decir con esto. Lo más fácil es preguntárselo a él. No habíamos tenido la posibilidad de hablar en todo el año. Este fin de año viene con lindas sorpresas en este va de vuelta en su fin de ciclo. Está Juan Grabois, dirigente de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, del otro lado de la línea. Juan, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Romina? ¿Qué decís?
Bien, ¿cómo andas? No hablamos en todo el año y te busqué, te mandé mensajes vía WhatsApp, te llamamos, una pesadilla.
Bueno, hablamos ahora.
Bueno, listo, entendí, tipo, no me reclames más, hablamos ahora, quedó perfecto. ¿A qué te referías cuando decías esto de que no te habías sentido convocado por el gabinete y que habías estado en las malas, para las buenas hacen filas otros?
Bueno, yo soy un poco quejoso en general, así que en general me salen ese tipo de frases. Es una pavada, ¿no? A ver, a mí...
Pero hay un nuevo gabinete, ¿te gustó, no te gustó? ¿Los conoces, no los conoces? ¿Te parece que van a poder, digamos, afrontar la urgencia y la situación acuciante que se está viviendo en las calles, no?
Mira, te lo voy a contestar así, digamos. Yo cuando tuve oportunidad de hablar con Alberto, que obviamente no tiene el tiempo para hacer esto que te voy a decir, pero sí con otros funcionarios vinculados al gabinete, etcétera, nosotros le planteamos una serie de programas de políticas públicas, ¿no? Hicimos un libro que se llama Programa Buen Gobierno, lo presentamos muy detallado, con sobre todo el programa de Tierra, Techo y Trabajo, y la verdad es que no hubo tiempo de discutir a fondo esas propuestas, esas políticas públicas, que es mucho más importante que los nombres para mí, ¿no? O sea, primero hay que ver las ideas fuerzas, después los programas, después la institucionalidad, el método, el presupuesto... Y al final los nombres de las personas que tienen que ejecutarlo, porque si la política pública está diseñada correctamente, con participación popular, con gente que sabe, después, bueno, hay un laburo técnico que lo tiene que hacer gente de confianza de Alberto. Entonces, qué sé yo, por ahí refunfuño un poco porque siento que no hubo tiempo para discutir a fondo esas políticas públicas. Y después hay otro tema que yo planteo desde hace muchos años, que hay algo de elitismo en el sistema político que impide que irrumpan, que se integren las clases populares y la juventud, ¿no? Que la juventud, digamos, de menos de 30 años. No pertenezco a ninguno de los dos sectores, tengo una cultura de clase media y yo ya tengo 36, lo digo por otros compañeros y compañeras.
Pero Juan, sí, vos decís que sí. Es como elitista, ¿no? También no tiene cierto prejuicio, decir, creo que fue algo así, perdón si no es textual, pero sí. No hay morochos en el gabinete, no necesitamos, puede haber gente que entienda la problemática social, la urgencia, insisto, porque acá estamos hablando de políticas que tienen que ser ni a mediano ni a largo, por supuesto, la educación, la inclusión, el trabajo genuino, no hay ateos ahí. Pero la verdad que con la situación que estamos viviendo y con las cifras del hambre y de la pobreza tienen que tomar una decisión urgente. Y no necesariamente el hecho de hay morochos o no hay morochos significa que esto lo van a hacer. Me parece que es como pensar que si hay una mujer hay mirada de género.
No, pero por algún motivo hay cupo. Y por algún motivo, cuando hay una situación de muchos años de exclusión y de invisibilización, los sectores están invisibilizados, se les reserva un lugar, digamos. Decir que no hay morochos no va en detrimento de los que no son morochos, de los que no son los cabecitas, los villeros, los de abajo. No va en detrimento de ellos, sino que va, digamos, no hay que tomarlo de esa manera, hay que tomarlo al revés, que va como una forma de reafirmar la necesidad de, como dijo muy bien Alberto en su discurso, de que los que hoy no tienen pan no solamente reciban un pedazo de pan, sino sean parte de la mesa. Y yo interpreto que cuando se habla de la mesa no se habla solamente de la mesa que es la casa común, que es la Argentina, sino de la mesa donde se toman las decisiones, porque para ser, digamos, protagonista del propio destino, los sectores populares, la juventud, tiene que tener una participación protagónica del mismo modo que también la tienen que tener las mujeres. Entonces, a mí me parece que es un planteo válido, y lo sostengo, y es algo que pienso hace mucho, mucho tiempo. Pero las formas en las que lo digo sé que son irritantes a veces, y bueno, trataría de mejorarla.
Bueno, cada uno dice las cosas como las siente y como puede.
Claro, pero el planteo yo creo que es un planteo válido. Y de hecho yo siempre planteé durante la campaña que tenía que haber un cupo para, por ejemplo, mira, en Argentina el 10% de la población vive en una villa en asentamiento.
Sí.
Digamos, ¿no? El único diputado que vive en un asentamiento es el que pudimos ahí, con mucho esfuerzo, colocar desde el Frente Patria Grande. Bueno, yo estoy muy contento con eso, digamos, me parece un avance. Ahora, me parece que es un avance desproporcionado en relación a la cantidad de gente talentosa, inteligente, con formación política, honesta, que hay en la villa y los asentamientos, pero que no es el 10% de los diputados que hay en la Argentina que provienen de ese sector social, ¿no?
¿Pedirías un cupo? ¿Una ley de cupo?
No sé si por ley, es un... No estaría mal para mí igual, ¿eh? Ojo, no estaría mal.
No, está bien, no, lo estamos pensando
juntos. Pero, mira, hay países donde los pueblos originarios tienen su cupo. Entonces, por pertenecer a un pueblo originario, hay un cupo para que no haya exclusión de los pueblos originarios, que entiendo que tampoco hay ningún integrante de pueblos originarios, por ahí me equivoco, pero en ninguna de las cámaras.
Ahora, Juan, muchos quieren saber cuál es tu posición. Hablábamos el otro día con Caló, por ejemplo. Hay algunos que son como muy claros, sin eufemismo, diciendo, como decía Caló, ¿no? ¿Cómo no vamos a apoyar a Alberto Fernández o tenerle cierta paciencia durante el primer tiempo de su gestión si tuvimos paciencia con Mauricio Macri con el desastre que hizo y no era propio, ¿no? Diciendo, bueno, viene alguien del palo, por supuesto que vamos a tener paciencia. Mauricio Macri creo que le hicieron dos paros, uno que había sido el día de...
Un feriado, primero de mayo.
Bueno, yo creo que hay algunos dirigentes sindicales que tuvieron demasiada paciencia. Es decir, que se pasaron de pacientes.
¿Y ustedes? ¿La CETEP, digo, cuál va a ser la relación? ¿Le van a tener paciencia? ¿No? ¿Lo van a acompañar? ¿Lo van a esperar? ¿Van a ir a tomar las calles? ¿Reapareció Raúl Castells después de mucho tiempo?
Sí, a ese no lo vi en los 4 años, nunca. Pero, a ver, yo creo que está mal planteado el tema, ¿no? Si es del palo o no es del palo. Yo creo que tiene que ver con... Obviamente hay un tema que es indiscutible, que es un gobierno que está asumiendo y que tiene que tener la mayor tranquilidad para poder desarrollar su trabajo. Ahora, esa tranquilidad no implica... Alberto habló de puja distributiva en su discurso.
Sí.
¿No? ¿Y cuál es el rol de Alberto en la puja distributiva? Tratar de buscar un equilibrio que, como él dice, no sea sobre la espalda de los que ya sufrieron. No se les puede pedir más sacrificio a ese 40% de argentinos que están en la pobreza, ni a los sectores medios. Entonces, bueno, hay una minoría privilegiada que va a tener que hacer los sacrificios que no hizo durante estos 4 años, y cuando digo minoría privilegiada me refiero al 1%, a los que están arriba del todo. Bueno, entonces, en esa puja distributiva, Alberto representa, digamos, el que tiene que buscar esos equilibrios para garantizar la armonía de la paz social y la gobernabilidad, pero no a costa de la justicia social, ¿no? Una paz con justicia. Y nosotros representamos una parcialidad, o intentamos representar una parcialidad, que es precisamente el sector más sufrido. Entonces, en la puja distributiva, con distintos modos, participan todos los sectores con intereses económicos. Participan los sectores empresarios, los de la especulación financiera, los acreedores internacionales. Ahí hay una puja por la distribución de la riqueza que se genera en la Argentina. Y nosotros esa puja la vamos a dar. Ahora, la vamos a dar de la manera más constructiva que creamos, como lo hicimos en el periodo anterior, que en todas nuestras luchas la hemos pasado muy mal, con muchas represiones, con muchas detenciones arbitrarias, con mucha demonización de los medios de comunicación, no solamente a mí o a algún que otro dirigente, sino al movimiento social y popular en general. También lo hemos hecho siempre en el marco de la Constitución, y lo hemos hecho con fines reivindicativos, y hemos negociado algunas cosas interesantes, como la ley de economía popular, la ley de barrios populares, que son pisos que quedan para que se puedan desarrollar ahora. Por ejemplo, en el caso de la ley de barrios populares, es una ley muy buena, que se votó por unanimidad, que fue un proyecto que impulsamos nosotros, pero no tenía financiamiento. Bueno, ahora tiene que estar ese financiamiento para poder urbanizar, ponerle agua, luz y cloacas a 4.400 barrios populares. Nadie va a pretender que se haga de la noche a la mañana, pero desde luego sí que se haga. Y el propio Alberto dijo también en varios momentos que si nosotros o cualquier ciudadano veía que él no estaba cumpliendo con esa hoja de ruta que marcó en su discurso, que lo reclamemos. Él mismo lo dice. Entonces, yo creo que el rol de los movimientos sociales es reclamar y pujar en esa puja distributiva para que los que no tienen nada, los que tienen menos, los que están subsuelo de la patria puedan levantar la cabeza, puedan ser protagonistas y puedan construir una vida más digna. Después los métodos viendo de acuerdo a la coyuntura.
Juan, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo te va?
Bien, bien. En este sentido, esto último que vos mencionabas, ¿no? Te pregunto, vos mencionaste antes que había mecha corta en la situación social que se está viviendo. ¿Lo ratificás, digo, ya con Alberto asumido?
Lo que pasa es que eso es una descripción. Entonces, cuando alguien quiere ponerle una intencionalidad a esa descripción, eso es la descripción de la realidad social. Cualquier persona de buena leche, de buena voluntad y que tenga algún mínimo nivel de contacto con la realidad social, o que por lo menos se tome el subte del colectivo y vea la cantidad de gente que hay pidiendo, vendiendo medias, etcétera, se da cuenta de que hay una situación insostenible desde el punto de vista social. 40% de pobres. Uh-huh. Ni siquiera te hablo de los que no tienen empleo. Los que tienen empleo, el salario, la mediana salarial en la Argentina, la mitad de los trabajadores registrados de la Argentina gana rozando la línea de pobreza. Los jubilados de la mínima están por debajo de la línea de indigencia, o ahí empatando la línea de indigencia. Entonces, eso es una situación, desde luego, es una situación gravísima, alarmante, y que requiere soluciones de emergencia y de urgencia. Y alguien que Alberto, en su discurso de asunción, que fue su primer discurso oficial, haya trazado una hoja de ruta donde plantea desde cuestiones geopolíticas como la unidad latinoamericana y la patria grande, hasta cuestiones vinculadas con la renegociación de deuda externa, planteando que no se puede pagar a costa del sufrimiento y del estancamiento de la Argentina, hasta cuáles son la ética de las prioridades, es decir, dónde hay que poner las prioridades en la inversión pública, en la función del Estado, a mí eso me da mucha tranquilidad.
¿Y tenés diálogo en estos momentos con Alberto?
Yo sí tengo diálogo, pero como ustedes saben, yo no formo parte del gobierno, y eso me da por ahí cierta, si se quiere, irresponsabilidad o impunidad para decir algunas cosas que por ahí, si tuviera una responsabilidad institucional, no diría, digamos, ¿no?
Ahora, pero, Juan, lo de mecha corta está bueno aclararlo, porque en algún momento se tomó, y digo, vamos a poner las cosas como sobre la mesa, ¿no? Lo que se hablaba en las redacciones y también en algunos círculos cercanos a Alberto Fernández, casi como una amenaza, ¿no? Bueno, Juan Grabois dice, tengo mecha corta, si no le dan lo que quiere, saca a la gente a la calle.
Sí, ¿qué dicen en las redacciones cuando los dirigentes agrarios dicen que van a cortar las rutas y les suben los impuestos?
Lo mismo.
Sí, pues yo no lo escuché tanto, digamos, ¿no? O sea, yo no dije en ningún momento que si no me dan lo que yo quería. Aparte, yo no quiero nada, te lo aclaro.
No, no para vos, digo...
Pero aparte, lo que nosotros estamos planteando son cosas que cualquier argentino bien nacido tiene que estar de acuerdo. Es evidente que con este nivel de desigualdad y injusticia social no hay posibilidad de que haya una convivencia armónica en la Argentina. La única paz que puede haber es la paz del cementerio. Entonces, si eso no se revierte, inevitablemente la protesta social va a emerger. Eso es una descripción de una situación objetiva. No tiene que ver con la intencionalidad. ¿Qué más quisiera yo? Que todo funcionara bárbaro y hubiera un proceso de redistribución de la riqueza y de inclusión social, con trabajo, con dignidad. Ahora, hay poderes que no son únicamente el gobierno del Estado. Hay poderes que participan de esa puja distributiva. A nosotros nos interesa que en esa puja distributiva los sectores populares estén también ahí firmes, planteando que van a defender sus intereses, digamos, ¿no? Y ese es un poco el rol que algunos asumimos, y bueno...
Pero no fue una advertencia, digamos, el mecha corta no fue una advertencia.
Es una descripción, insisto, es una descripción.
Juan, y de los...
En general, si yo tengo que hacer algún tipo de advertencia, lo voy a decir muy directamente, no tengo ningún problema en decirlo, es una descripción, y aparte es una descripción que hago en el marco de la asunción de un presidente y de un gobierno por el que yo milité por primera vez en mi vida, milité en política durante este año. Mis compañeros desde el Frente Patria Grande trabajamos mucho para poder derrotar al macrismo, y tenemos muchas esperanzas en que esto saque no solamente a la Argentina, sino a Latinoamérica del oprobioso momento que está sufriendo.
Juan, vos decías bien justamente que obviamente lo primero es definir cuál es el rumbo político que se va a tomar, y después viene todo el tema de los nombres, pero de acuerdo a las designaciones que hubo, ¿cuáles fueron las designaciones que más te entusiasmaron y cuáles las que no te gustaron?
No tengo nada que opinar sobre eso, no tengo nada que opinar, no ni que me gustaron ni que no me gustaron, digamos. No, yo quiero verlos, puedo poner al mejor tipo, a la mejor señora, al mejor compañero y después que no, que en la cancha sean los pingos. Entonces, no se puede evaluar o prejuzgar lo que va a hacer alguien. Sí, voy a seguir haciendo y sosteniendo una crítica al sistema político, que es la baja participación de la juventud en los sectores populares, porque me parece que es algo que es estructural y que hay que quebrarlo.
Ahora, Juan, estamos llegando a fin de año, un momento particularmente álgido en la Argentina, y me parece que ahora todavía más con un cambio de gobierno y con las cifras que todos conocemos. ¿Vos crees que tiene que haber o que se tienen que implementar algunas medidas justamente para tratar de evitar cualquier tipo de descontrol, de desmadre en diciembre, un diciembre que lamentablemente no tiene muchas fechas felices en nuestro calendario?
Sí, yo no creo que las medidas haya que implementar para evitar descontroles. Creo que hay que implementarlas porque son justas.
No, sí, eso lo damos por descontado, pero digo, en términos prácticos, hay tiempo para sentarse, discutir, debatir, cuando, digo, insisto, está lo urgente y está lo importante, ¿no?
Sí, mira, nosotros hablamos bastante, hay confirmación de que va a haber un bono para la UH, las jubilaciones y los trabajadores de economía popular. En el sector privado, la verdad es que no seguí si va a estar el bono, yo creo que no me corresponde porque tienen su representación sindical, pero creo que los trabajadores que cobran, no sé, 90.000 pesos, por ahí no necesitan, pero un laburante que cobra 20.000, 25.000, 30.000, que está por abajo de la línea de pobreza, desde luego necesita un bono compensatorio del poder adquisitivo que perdió, y es muy, muy importante que eso simplemente antes de las fiestas. Digo, eso te cubre un universo importante, digamos, los trabajadores, los jubilados, las familias y los pibes de la UH, y después hay una cuestión alimentaria donde los movimientos populares tenemos un rol y que estamos, digamos, agitando el dispositivo que hacemos todos los fines de año, que es garantizar que donde no hay un pan dulce, donde no hay un pollo para poder celebrar, haya una celebración comunitaria. Seguramente nosotros hagamos, como hicimos el año pasado, un gran festejo en el Congreso, con nuestros compañeros y compañeras que están en situación de calle, que están en los centros barriales, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que los que están peor pasen unas fiestas dignas, ¿no?
Juan, vos denunciaste hace unas horas nomás el tema de que te pincharon el teléfono, ¿no? Y que incluso lo apuntás a Mauricio Macri diciendo, bueno, él ya fue, pero la cloaca, supongo, de los servicios de inteligencia sigue operando. ¿De qué se trató esto?
Ya, no sé si a Macri, a la cloaca de Comodoro Py, donde estuve hoy con Miriam Bregman, que es abogada mía en algunas causas, una particularmente por espionaje ilegal, que ahora vamos a ampliarla con este hecho, y yo sostengo, algo que digo hace mucho tiempo, que hay una cloaca de la democracia argentina, que es este sistema, que también me siento muy interpelado y podría suscribir a cada palabra lo que dijo Alberto, que es un sistema diseñado para garantizar control político a través del poder judicial, un sector muy importante de los medios de comunicación y los servicios de inteligencia. Eso es, y yo creo que eso está en ese marco, digamos. Ahora después no sé quién fue.
Pero lo denunciaste.
Sí, y ahora vamos a ampliarlo, digamos.
Juan Grabois, dirigente de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, llegando a todos los rincones del país a través de Radio Nacional. Hace tiempo teníamos muchas ganas de hablar con él y lo logramos ahí al filo de final de año. Juan, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Para todas las familias argentinas.
Un abrazo.